¿Es verdad que en la altura la pelota no dobla?
¿Cómo lograr la mayonesa perfecta?
¿Se puede jugar al tenis en la luna?
¿Qué tienen que ver la música y la matemática?
¿Hay razones científicas que expliquen por qué llega el ómnibus cuando prendemos un cigarrillo?
¿Qué es la belleza en términos biológicos?
¿Por qué no podemos saber con exactitud el pronóstico del tiempo para el fin de semana?
¿Qué es mejor para matar a una cucaracha, un insecticida o una zapatilla?
¿Por qué los futbolistas levantan la mano opuesta a la pierna hábil cuando están a punto de tirar un centro?
Los científicos, al igual que los periodistas, utilizan como herramienta de trabajo la pregunta. El problema está en que muchas veces las respuestas que obtienes quedan enclaustradas en paper, aulas, laboratorios, y se abre una brecha grande entre este conocimiento y el resto de la sociedad. Sin buscar culpables, pero tomando en cartas en el asunto, desde hace algunos años existe una serie de libros que se han encargado de mostrar que la ciencia puede ser divertida, además de interesante, y que los científicos también son un ser humano. Hablamos de Ciencia que Ladra, de Editorial Siglo XXI, colección de la que ya hemos hablado y mucho en este programa, que será presentada esta tarde a las 6 de la tarde en el marco de la Feria del Libro en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo. El encargado de realizar la presentación será su editor, el argentino Diego Golombek, doctor en Biología de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET, para hablar un poco de la serie y de su especialidad, entre otras cosas, la cronobiología, es que lo tenemos aquí con nosotros. Diego, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, y por fin nos conocemos en vivo después de haber hablado varias veces.
Varias entrevistas hemos tenido. Diego, aprovecho al cronobiólogo para hablar de algo de lo cual los uruguayos hablamos mucho dos veces al año, que es cuando cambiamos el uso horario. En este caso nosotros lo llamamos adelantar la hora. Sucede todos los primeros domingos de octubre desde hace 6 años, y después atrasar la hora, que es el segundo domingo de marzo. Y la gente empieza a decir, no, esto demorás una semana, un mes,
una semana,
6 meses en ponerte a tiro.
Pero esa es la gente que quiere justificar cuando falta el trabajo, cuando llega tarde.
Te da una excusa, Bárbara.
Apelemos a la ciencia, Diego.
Mira, aunque parecería extraño porque es solamente una hora, es cierto que hay un efecto. El efecto es menor y uno se adapta inmediatamente. Es más difícil adaptarse a un adelanto ahora que al retraso que va a venir en marzo. Hay algunos estudios que dicen que en la semana posterior al cambio de horario, la gente duerme menos bien y hay algunos accidentes más. Hay más accidentes leves de tránsito. Pero lo cierto es que es una cuestión tanto biológica como cultural. Si vos querés cambiar en un día, una hora la puedes cambiar perfectamente. Es simplemente ponerte en la cabeza de cambiar los relojes, cambiar el horario y hacerlo con algunos problemas sociales, como por ejemplo terminar cenando con luz. Eso es algo que a la gente le molesta, ¿sí? Los primeros días de pronto vas a cenar y hay luz. No, yo no puedo cenar. Y entonces cenás más tarde. Si cenás más tarde, dormís menos y al día siguiente te despertás de mal humor o con sueño. Pero eso es más cultural. Si la hora dice que es hora de cenar y el estómago también, a comer.
No, bueno. Claro. ¿Cómo surge la idea de empezar a buscarle, digamos, un lenguaje mucho más accesible a temas científicos? Bajarlo un poco a tierra, digamos.
Es que la ciencia es accesible o debiera serlo. Por supuesto tiene un lenguaje técnico, ¿sí? Por supuesto, para ponerse de acuerdo los científicos necesitan un lenguaje unívoco, técnico. Es decir, yo escribo una cosa que otro científico lo lea en Singapur y lo entienda y lo puede repetir. Es una de las cualidades de la ciencia, sea repetible. Pero eso no quiere decir que no deba ser entendible, ¿sí? Sin perder rigor, uno puede echar mano a recursos como analogías, metáforas, ficción, humor, para contar la ciencia, que es parte de hacerla también. Y yo creo que todos los científicos están de acuerdo con esto. Algunos se comprometen más que otros en hacerlo activamente. Pero una parte importante de hacer ciencia es contarla.
Claro, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo no perder rigor y hacer eso? ¿Eso es lo más difícil, tal vez? ¿O no tiene grado de dificultad?
Depende de lo que hagas. Si, como el caso de Ciencia que Ladra, que es una colección escrita en su mayor parte por científicos que son expertos en el tema del cual hablan, el rigor no lo van a perder. El asunto es cómo poder sacarse un poco el traje de la solemnidad que todo científico le dan cuando se recibe, le ponen un corset de solemne porque ahora sos científico. Y no es cierto, ¿sí? No es cierto que los científicos sean solemnes. Vos vas a un laboratorio y la pasás bárbaro. Los científicos se ríen, comen. En mi laboratorio se come todo el día, básicamente. ¿Y por qué no contar también esa faceta de la ciencia igual de rigurosa, pero no solemne? Seria, pero divertida.
Dentro del ámbito de los científicos, Diego, ¿el divulgador es un bicho raro?
Sí, 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 sin duda el científico divulgador es un bicho raro. Y en los estudios sociales de la comunicación pública de la ciencia hay algunos efectos que tienen nombre propio. Por ejemplo, está el efecto Carl Sagan. ¿Sí? Sagan, el de Cosmos,
sí, sí, claro.
Súper reconocido. El tipo era un científico de primerísima línea, y lo fue durante toda su vida. Pero a partir de Cosmos cayó un poquito en desgracia. ¿Sí? Como que sus colegas no le perdonaron esto de ser tan masivo, de tomarse tantas licencias poéticas para contar la ciencia. Y después el tipo no pudo seguir publicando de primer nivel o sacando los mejores subsidios. Un poco eso ocurre, pero poco, ¿sí? No es que nos apunten con el dedo y digan, ah, divulgador, a la hoguera. Pero hay un poco de eso de que si sacás mucho los pies del plato de la investigación científica y te miran medio raro,
¿sí? Sí, terminó escribiendo ficción, Contacto.
Aquella, es verdad.
Esa novela que
novela está, muy buena y película muy buena. Muy una de las mejores películas de encuentro
con extraterrestres. Con la película, ¿no?
Sí, claro.
Estaba buena. Sí. Bueno, vos también sos polifacético, aparte sos director de teatro, sos comunicador. ¿Cómo englobás todo eso? ¿Es difícil?
No es difícil porque son las cosas que me causan placer, pero fue un proceso de mucho tiempo. Yo empecé más dentro de las humanidades, trabajé en periodismo desde los 15 años.
Escribí para el Buenos Aires Herald de cricket.
Efectivamente, una cosa que se juega durante 3 días y se para tomar el té y para almorzar, y no sé, nadie entiende las reglas, creo, ni ellos, básicamente, pero después iba a la redacción. Lo divertido era que después del partido llegaba a la redacción de las viejas con máquinas de escribir de verdad, con las teclas son pesadas, y había monstruos, ¿sabes? Estaban Cox, Nilsson, monstruos del periodismo realmente. Por otro lado, en plena dictadura, estoy hablando de 1979, 1980, ¿sí? Con lo cual el Herald era un lugar muy interesante para estar. Entonces, si ahí me picó mucho el bicho de la escritura, del periodismo, después entré a la Facultad de Ciencias. Vaya a saber por qué. Tan vaya a saber por qué que al principio no me gustaba, no la pasaba demasiado bien mirando bichos. Yo no era un niño que quemara hormigas con la lupa en el pasto o cazara mariposas. Pero después me encantó, digamos, a ver, a partir de profesores o colegas que me deslumbraron. Y en algún momento pude juntar los dos mundos. Juntar el mundo más de las humanidades, de contar, de escribir, de mostrar, con el de la ciencia. Y fue un deslumbramiento.
Uh-huh. Contame un poco sobre Proyecto G, por ejemplo, que lo vemos mucho acá en Canal 5.
No sé, la gente empezó a escribir ahora.
Y la verdad es que es espectacular el programa. A mí me hace acordar mucho, capaz que no tiene nada que ver, ¿no? Al mundo de Big Man. ¿Te acordás?
Sí, claro. Quedaban,
mirá qué curioso que digas eso. Ayer me escribí con Paul Salum, que es el actor que hace
todavía espectacular. Era increíble el programa.
Para llevarlo a Buenos Aires a una feria de ciencia que vamos a tener en noviembre, uh-huh. Que es la cuna de todos nosotros, el mundo de Big Man, debo decir.
Era increíble el programa y ustedes me hicieron acordar mucho cuando lo vi por primera vez y ahora lo agarro siempre que puedo.
Mirá qué bueno. La verdad que es una alegría porque uno puede escribir libros, hacer notas en los medios gráficos, lo de fuera, pero la tele es otra cosa. La tele es otro mundo y llegás a lugares absolutamente insospechados. Y es un poco el programa soñado, ¿no? El contar la ciencia de la vida cotidiana y contarla con humor, con ficción, con actores, con científicos haciendo de actores, que es una apuesta, es un desafío importante. Y la verdad estamos contentísimos con lo que hacemos, nos divertimos como locos, la verdad que la respuesta de la gente es fantástica. También aquí en Uruguay nos llegan un montón de mensajes de gente que lo ve y que les gusta mucho, así que es un placer enorme hacerlo.
¿Qué respuestas encuentran en los niños?
Es bárbaro y creo que uno de los aciertos del programa es que tiene múltiples niveles de lectura. Lo puede ver un niño y la pasa bárbaro porque se divierte, ve a un pelado vestido de amarillo y dos chiflados de naranja que hacen cosas raras pero que se relacionan con lo que a ellos les interesa, que es hacer preguntas. También lo puede ver su papá o su maestro y tienen una nueva noción porque de pronto, mirá, ese que es de plomero es un científico, es un físico y me está contando por qué se canta mejor en la ducha. O ese que habla del bostezo resulta que es un médico y está vestido de cuidador de animales en el zoológico. Entonces estos múltiples niveles hacen que distintos públicos saquen distintas cosas del programa.
¿Y ustedes se plantean ese doble guiño del adulto y el niño?
Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo queremos que todos puedan sacar algo porque nosotros, todos los jóvenes, todos los niños nacen científicos. Y Picasso decía, todos los niños nacen artistas. Bueno, seguro nacen científicos y por eso rompen juguetes a ver qué hay adentro y rompen hermanitos a ver qué hay adentro, básicamente. Y la educación formal medio nos va limando, nos va cortando un poco esa posibilidad de la pregunta está permitida. los adultos barremos las preguntas abajo de la alfombra, ¿no? No nos gusta mucho que nos descubran infraganti haciendo una pregunta que no sabemos qué respuesta tiene. Y queremos que el programa sea una piedra libre para que esas preguntas estén presentes.
Pregunta un oyente, ¿qué días? Va los domingos en Canal 5. No sé si hay alguna repetición. Nico Batalla igual ya ahora les confirma el...
Yo lo agarro entre semana también, ¿eh? ¿Sí? Yo lo agarro entre semana, creo que es a las 6 de la tarde.
Bien, yo lo he visto domingos de tarde en Canal 5, junto con otro programa de divulgación, que es el que tiene a Juan José Campanella como protagonista.
Exactamente, sí. Se llamaba Grandes Escenarios, pero después cambió de nombre a Entornos Invisibles de la Ciencia y la Tecnología. Sí.
Eso mismo. Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Diego Golombek, que estamos hablando, entre otras cosas, de la colección Ciencia que Ladra, que él dirige en la República Argentina para la editorial Siglo XXI, de la cual va a estar conversando hoy a las 6 de la tarde en el marco de la Feria del Libro en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo. Para los oyentes que estaban preguntando por el programa de televisión de Diego, del cual había estado hablando con Santiago hace unos minutos, el programa terminó su ciclo, que es el primero, Diego contaba, aquí en Uruguay. Y el segundo, el tercero y el cuarto, que son los que siguen todavía, las autoridades del canal oficial no han determinado si va a empezar este año o si esperan al lanzamiento de temporada 2011 para colocarlo allí.
Mira, una pena.
No, una cosa que te permite de repente ya lanzarlo con temporada 2011 es que puedes enganchar uno con otro y ya darle una continuidad. Claro, ¿verdad? Claro. ¿El ciclo cuántos programas son, Diego?
Son 13 programas de media hora. Por que
es cuarto de año, 13 claro, programas.
Claro.
Entonces,
no falta tanto tampoco para el 2011.
Por eso, por allí está. Diego, entre otras cosas, ahora que apareció antes de que entraras acá, me lo contaba Nico Batalla, nuestro productor, ganaste un Nobel, de lo cual Santiago estuvo hablando la semana pasada. ¿Cuándo fue?
Estoy muy orgulloso. Hace unos 2 o 3 años fue por un paper que publicamos. Vamos, nosotros trabajamos, como decíamos hace un ratito, en cronobiología. Nos interesa saber cómo se pone en hora el reloj biológico. O sea, el reloj biológico es un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Pero no es un reloj muy fiable en el sentido de que no tiene exactamente 24 horas. A veces anda un poquito rápido o un poquito lento. Para que sea adaptativo, para que funcione, todos los días se tiene que poner en hora. Y el principal ponedor de hora es la luz. Bien. Cuando nosotros nos levantamos a la mañana y vemos luz, eso cambia un poquito las agujas del reloj biológico. La pregunta del laboratorio es, ¿qué le dice la luz al reloj? ¿Cómo hace la luz para poner en hora al reloj biológico? Y investigando esta pregunta a lo largo de muchos años y muchas tesis de doctorado, encontramos que hay una molécula en el cerebro que tiene que ver con esto. La luz pasa por esa molécula para cambiar la hora del reloj biológico. Esta molécula se llama GMP cíclico, no importa mucho el nombre. Entonces nuestra pregunta fue, para ahí, ¿tendremos alguna forma de tener más GMP cíclico, cosa de que la luz ponga al reloj biológico en hora más rápido? Entonces nos pusimos a buscar formas de aumentar la cantidad de GMP cíclico. Y resulta que el fármaco que aumenta la cantidad de GMP cíclico se llama sildenafil. No sé si les suena.
Sildenafil. Sí, me suena.
Sí, porque un amigo de un cuñado de mi primo me dijo que un médico... El sildenafil es la base del Viagra, claro. ¿Sí? Entonces estábamos a la noche en el laboratorio leyendo papers y dijimos, che, para, ¿y si le damos Viagra a los hamsters para que el reloj se adapte más rápido? No le vas a dar Viagra, pues vamos a la farmacia, vamos. Bueno, al final fue la tesista que hizo la tesis con esto. Hicimos los experimentos y efectivamente demostramos que el Viagra sirve para curar el jet lag en hamsters. Y esto llegó a oídos de la gente que da el premio Ig Nobel, que son estos premios que se dan a trabajos de verdad, pero que te parecen disparatados, y nos mandaron un mail que decía, mirá, te seleccionamos para un premio Ig Nobel, que esto, que está bueno, pero te lo decimos muy bajito porque muchos no aceptan, les da vergüenza o sus empleadores no los dejan o lo que fuera. Y nosotros inmediatamente festejamos, nos fuimos ahí a Harvard a recibir el premio y fue lo mejor que me pasó en mi vida de científico.
Estaba pensando en aquella película Noches Blancas.
Sí, claro, sí. Porque no dormía.
¿Te acordás? Hubiera
era
tomado
sol de medianoche.
Era el Pacino, ¿no?
Era el Pacino que perseguía a Robin Williams.
Sí, hubiera tomado Viagra y capaz que le hubiera ido un poco mejor en la película.
Diego, ¿qué pasa cuando sos vos el que recibe las investigaciones? Vos contabas qué pasaba con el Ig Nobel cuando ven los papers por ahí. ¿Qué pasa cuando sos vos el que recibe las investigaciones para poder convertirlas en libro de Ciencia que Ladra. ¿Qué te pasó la primera vez que tuviste que salir a buscar por allí trabajos que alguien hubiera publicado o pedirle trabajos a gente para convertirlos en una colección de divulgación científica?
Es todo un proceso y es parte de la magia del asunto. Los científicos no somos escritores. En la mayoría de los casos le pedís un libro a un escritor y te vuelve un ladrillo hermosamente empaquetado y con moño, y de eso hay que pulirlo hasta tener un libro. Salimos primero con 5 libros en Ciencia que Ladra hace casi 10 años, fue en 2002, ¿sí? Hace 8 años, que fueron pedidos. Yo insistí a estos autores para que hablaran de cáncer, de virus, de hormigas, de guerra biológica, los primeros títulos que sacamos, y cuesta, pero es un trabajo realmente placentero por todas las partes. De pronto el científico ve que ha producido algo que puede leer cualquiera, puede leer su mamá, ¿sí? Y no despectivamente me refiero, y se siente muy bien realmente. Pero es un proceso largo que lleva muchas idas y vueltas. Siempre nos fiamos mucho también de la opinión de lectores tipo de la colección, jóvenes, gente que le interese la ciencia, aunque no tenga una formación específica. Y finalmente llegamos a algo que siempre nos satisface y a la gente también, a la gente le gusta mucho, pero es un proceso largo.
Te pregunto esto como comunicador, periodista y mismo tipo como científico. ¿Se dice mucho disparate en los medios de comunicación cuando se habla de ciencia? O sea, de los periodistas y comunicadores que no son científicos, como es tu caso, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo.
A ver, la respuesta es sí. Pero en nuestros países, la verdad que el periodismo científico se está profesionalizando. ¿Sí? La figura del periodista científico no existía hace 10 años, ponele. De pronto aparece, se están formando realmente bien, tienen una pata en ambos costados, en la ciencia y en la comunicación, pero al mismo tiempo, todavía al nivel más gerencial de los medios, el jefe de redacción de un diario, por ejemplo, no lo entiende demasiado esto. Si busca algo que interpreta como ganchero, ¿viste? Hay un modelo de noticias en los diarios que empieza siempre diciendo un grupo de científicos. Un grupo de científicos, punto suspensivo. Un grupo de científicos de la universidad de algo inentendible descubrió que tal cosa. No, los científicos no descubren nada, ¿sí? Es un proceso largo, ¿y qué quiere decir un grupo de científicos? En general, descubrió el gen de la inteligencia, y no, es una exageración, una trivialización, y hay mucha educación que hacer en ese caso. Pero eso está cambiando a pasos agigantados gracias a muchos científicos que ahora entienden que hay que colaborar con los medios. Antes no pasaba esto. Nuestros próceres de la ciencia en Argentina, en Uruguay, en nuestros países, consideraban a la comunicación de la ciencia una pérdida de tiempo, lisa y llanamente. Los científicos más jóvenes entienden eso muy diferente, creen que hay que contar de qué se trata, los periodistas empiezan a asesorarse un poco más y el público quiere saber de qué se trata.
Tiene que ver con lo que decías antes, ¿no? Eso de que parte de la ciencia es repetirla.
Exactamente, repetirla, porque si nadie te entiende y nadie puede rehacer el experimento que hiciste, algo anda mal. La ciencia no tiene un principio de autoridad. El principio de autoridad dice que esto es verdad porque lo dijo tal experto, lo dijo el tal premio Nobel. No, no es verdad porque lo dijo tal premio Nobel. Es verdad porque lo hizo tal premio Nobel, lo repitió tal otro, lo entendiste, lo explicó de una manera que realmente lo pudo compartir la comunidad. Y eso hay que contarlo. Hay que contar que la ciencia es una manera maravillosa de conocimiento, una entre varias, seguramente la más poderosa, pero además con múltiples mecanismos de seguro. Si yo te lo repito, lo hago de otra manera y me da lo mismo, y bueno, estás acercándote a cómo funciona la naturaleza.
Sí, yo me acuerdo un año que me había obsesionado con ese tipo de noticias y había una universidad norteamericana que se repetía, que se llamaba así como John Hopkins o algo parecido. ¿Sí? Era una universidad que, del trabajo de sus científicos, por lo menos un par de agencias de noticias, una francesa y una española, muy grandes, siempre estaban divulgando eso. Yo decía, bien, esta universidad va a tener un tipo vivísimo en el área de prensa que conoce a los editores generales de estas agencias y que les zampa una por semana. Y obviamente eso después lo veías reflejado en los medios. En un momento que se ve que tenía tiempo libre y me daba por ir siguiendo esas cosas. Pero está científicamente comprobado en ese tiempo la repetición que existía y la asiduidad, que era prácticamente una vez por semana. Eso también sucede, ¿no? ¿Verdad?
Es decir, sin duda,
aquel
sin duda.
Una universidad que tiene un departamento de comunicación más o menos bien armado y que logra que todas sus investigaciones, sean mayores o menores, sean originales o la repetición de algo que alguien había hecho hace un tiempo atrás, aparezca en todos los medios del mundo.
Time is money. Sí, eso implica que en el reparto de la torta presupuestaria esa universidad seguramente brille un poco más. Así claro. Que no está mal la política de contar y brillar más fuerte, ¿no?
Diego, ¿hay alguno de los títulos de la colección de Ciencia que Ladra que vos digas, mira, para recomendarle a la audiencia, este no deberían perdérselo?
Lo bueno de la colección es que hay para todos los gustos, ¿no? Y viste, tenemos dos series, la serie clásica de los libritos más chiquitos para leer en el colectivo, y la serie larga, la serie mayor, que tenemos libros extranjeros que hemos comprado traducciones o derechos. Hay realmente para todo. Y algunos un poquito más técnicos, la mayoría son mucho más coloquiales. Y lo bueno es que seguimos saliendo todo el tiempo. Debo confesar que la colección tiene un cierto sesgo biologicista, ¿sí? Porque, bueno, soy biólogo y están mis amigotes ahí, claro, también, y así empezamos. Y hacemos bastante esfuerzo para que otras áreas estén mucho más representadas, la física, en la matemática,
bueno,
tenemos ese milagro, que son esos 5 libros de Adrián Paenza, que son increíbles, que todo el mundo los ha conocido y todo el mundo los ha leído, aunque también se ha dado, ahora hace poco hablábamos del efecto Carl Sagan, esto de, sí, del que salió demasiado. Hay otro efecto en comunicación que es el efecto Stephen Hawking. ¿Se acuerdan cuando salió el libro de Hawking, La breve historia del tiempo, hace muchos años? Lo compró todo el mundo. Y es más, iban por la calle con el libro bajo el brazo, pero que se viera el título, ¿eh? Mirá lo que estoy leyendo. Yo creo que no lo leyó nadie ese libro. No, es muy difícil ese libro. Bueno, con Adrián, no es que haya pasado lo mismo, pero pasó eso. Había que leer el libro de Adrián. Había que estar al tanto. Quedaba bien, quedaba muy bien regalarlo. Y lo bueno del libro de Adrián es que lo abrís por cualquier lado y te divertís, pues son problemas cortos y lo que fuera.
El de Hawking es un poco más.
Ese no te divertís tanto, te diría. ¿Sí? Es un poco más complicado, sí. Pero la verdad que hay para todos, ¿sí? Si te gusta el deporte, tenés un libro de deporte y ciencia. Si te gusta la cocina, si te gusta algún aspecto más específico de la biología, hablábamos de los mamíferos marinos o de las hormigas. Si te gusta la física, hay libros de caos, libro de la física en la vida cotidiana, que también es maravilloso. Así que la verdad que tenemos para repartir.
Uruguay tiene el plan Ceibal desde hace unos años. Argentina está incursionando en lo mismo desde hace no sé cuánto, pero unos meses.
Sí.
¿Cómo pensás que eso puede influir en la divulgación científica? Porque vos que te dedicás a eso, de bajar a tierra una cantidad de conceptos, me parece que todo el mundo acceda a la informática puede ser también una herramienta más que apetecible.
Muchísimo, y estoy relativamente involucrado con el proyecto de Argentina. Estuvimos presentando las computadoras hace poco con la presidenta, justamente, y la emoción, que yo la conocía de lejos por lo que contaban del plan Ceibal, la emoción de que los pibes de pronto tenían su primer computadora, la viví en carne propia. Y es muy loco lo que pasa, porque es realmente su primer computadora, enseguida la manejan de arriba abajo, al toque, pues saben perfectamente dónde ir. Y es una herramienta con un potencial enorme. Creo que ese es el desafío para nuestros dos países, llegar a ese potencial. La compu ya está, sí, ya está, falta un poco en Argentina que lleguemos a donde hay que llegar, pero el potencial educativo y de divulgación enorme es lo que tenemos que rascarnos la cabeza, encontrar algo. Desde lo más básico, que es que tengan documentos las compus, por ejemplo, los libros de Paenza, Adrián puso como condición, que parecía una locura, que estuvieran online gratuitamente. Entonces, ¿cómo vas a? Antes de sacar un libro en papel, lo vas a dejar online. Bueno, así fue, y fue el libro más vendido del país. Quiere decir que tampoco es una cuestión de mal negocio que haya contenidos de los libros o del programa de tele en las compus. Pero creo que hay que hacer una segunda vuelta de tuerca de esto y pensar en otro tipo de formato más interactivo, que los chicos puedan hacer experimentos en red y que de tal provincia o de tal departamento comparen el canto de los pájaros, comparen ciertas cosas y después analicen en conjunto estos experimentos. Hay un potencial educativo con esto de las computadoras que es enorme.
Pregunta gente por muchas series de televisión, pero están preguntando por una que, por lo menos acá en Uruguay, es relativamente exitosa, que se llama Big Bang Theory, si la conoces, la del grupo de físicos, la de Warner Channel, supongo en Argentina también.
Bueno, no tengo tele, pero sí la conozco y mis estudiantes la ven y les encanta. La vi un par de veces y me divertí muchísimo porque uno se siente reconocido en el nerdaje, ¿sí? Uno básicamente lo que pasa es la diferencia de la vida real en las películas y en las series, los científicos se quedan con la chica, ¿no? Y no siempre pasa eso, pero sí, es muy divertida. Es una exageración de el típico científico de bata blanca, de moscas en la cabeza, anteojos gruesos y que anda diciendo por ahí, ya no se burlarán de mí en la academia, ¿sí? Pero es muy divertida Big Bang Theory, debo decir.
Diego, decís, no tengo tele.
Él le iba a preguntar, ¿no tenés tele? Un tipo que hace televisión.
Y es medio raro, veo muchas películas, muchas series en DVD, pero no veo tele. Y de nuevo, ahí está la compu, ¿sí? Canal Encuentro, que es donde se pasa Proyecto G, está online. Canal 7, es el canal público argentino, también está online. Y de a poco me parece que se va haciendo el camino.
Diego, gracias por habernos acompañado y a la audiencia invitarlos hoy a las 6 de la tarde, la presentación de Diego, charlando sobre, entre otras cosas, la serie Ciencia que Ladra en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo en el marco de la Feria del Libro. Gracias por haber estado con
nosotros. Muchas gracias, un placer y la seguimos a la tarde.
Chao. Vale,